Vida. Música. Noticia. Entretenimiento. Camino al Sol.
Y seguimos con el tema de lo importante que es la casita, nuestro hogar. Y esta siguiente frase es de Irati Novella y dice: una vivienda que no está en armonía será un obstáculo para nuestro éxito, nuestra vida personal e incluso nuestra salud.
En este momento a más de uno le están diciendo: tú ves, por eso que tú no consigues trabajo, mira el desorden que tú tienes en tu habitación, mira cómo tienes esta casa.
Sobre todo los hijos,
Eso.
Como está, bueno, tu casa, está tu mente.
Y una mujer que tuvimos el privilegio de ir a su casa en la época pre-COVID, porque así es que hablar. Sí.
Y ella no la arregla para la visita, ¿no?
Ella no la arregla para la visita.
No, ella la tiene así.
Muy bien puesta, muy organizada. Sí. Y bueno, y te das cuenta cómo tiene de bien amueblada su casa y su cabeza cuando hablas con ella. Caril Taveras, de Ideox. Buen día, ¿cómo estás?
Bonita, bienvenida. Gracias. Justo escuchaba la reflexión de Cintia, que nos compartía Cintia, y decía: wow, eso es cierto. Yo viví esa experiencia, de verdad que sí, y la armonía que pues me ayudó una buena amiga a lograr en mi casa, todo el que visita la siente, así que sí, que yo lo vivo. Gracias, Cintia, por ese recordatorio.
Así es, una casa que da equilibrio. Caril, nosotros hemos tenido una serie de temas contigo súper interesantes, y es como una serie, es una saga, la saga de Ideox con Caril Taveras, y hemos hablado de marketing en diferentes formas, marketing y transformación digital, y hoy vamos a conversar sobre endomarketing, herramientas para potenciar al equipo comercial, al que sale a dar la cara por la empresa, así que vamos a conversar sobre eso.
Así es, ese es un tema, amigos, Cintia, Zobeida, Reinaldo, tan amplio que, bueno, daría para que tengamos el resto del año hablando de esto, porque definitivamente es una macroestrategia que se va combinando. La semana pasada nosotros hablamos de employer branding como una estrategia muy utilizada por empresas para convertirse en esa marca atractiva para atraer al talento disponible, pero después que tenemos ese talento dentro de la organización y que ya somos una marca que comienza a dar esos pasos, pues hay que hacer uso del endomarketing para poder utilizarlo como una herramienta de apoyo en la ejecución de la comunicación de estas estrategias de employer branding. No sé si me siguen el hilo. Uh-huh. Es como que la estrategia de employer branding la aplicamos para lograr que nuestra marca se robustezca de cara al mercado del talento. Uh-huh. Y dentro de la organización para retener al que tengo. Pero esto no baja por ósmosis, ni se respira como el COVID en el aire. O sea, realmente esto hay que diseñar acciones muy puntuales que permitan que los que la están viviendo, tanto dentro como fuera, pues lo conozcan. Y es ahí donde entra el endomarketing. Para poder iniciar este camino, y es muy importante, y sé que siempre hacemos énfasis de cara a los Camino al Sol oyentes, que esto no solamente aplica a grandes empresas. Cualquier ambiente de trabajo donde haya una o dos personas o más trabajando, estas iniciativas son válidas y son buenas tenerla en mente. Y es bueno nacer con un proyecto de negocio pensando en que como emprendedor, yo quiero ser también muy atractivo para atraer talentos que quieran invertir en mi negocio, talentos que quieran acompañarme en este viaje de emprendedor o de emprendimiento, y personas que puedan sumar. Digamos que pongamos como ejemplo Camino al Sol. O sea, esta mañana mientras yo me preparaba para el programa pensaba, qué divertido sería cuando pase todo esto, que todos los que somos invitados continuos de Camino al Sol nos reunamos y nos demos la cara, porque veo los nombres, los oigo, pero digamos, no nos conocemos la mayoría. Uh-huh. Y esa atracción que hay hacia Camino al Sol, digamos que es una buena estrategia de employer branding que ustedes han ido aplicando, aunque no lo sepan, porque todos...
Caril, a propósito, ha sido tan buena que ni empleados son. Son colaboradores nuestros.
Ahí iba, yo decía.
Es voluntario.
Y lo hacemos de forma voluntaria, pero somos un gran equipo que podemos tener cada día un programa divertido, con contenido ameno y profundo para los que nos escuchan. Y ese atractivo, quise utilizarlo como símil para poder darme a entender. Para poder iniciar un camino como este, es muy, muy importante que hayan aspectos relevantes cuidados por los líderes de las organizaciones, por los emprendedores y por los líderes de las pymes. Lo primero es entender cuál es la cultura que tiene nuestra empresa, nuestro equipo, nuestra organización, y hay que levantarla. Hablaba con alguien hace poco que le estaba acompañando en un proceso y me decían, no, bueno, tiene una empresa de 50 empleados más o menos, y me decía, bueno, es que realmente nosotros no tenemos una cultura. Y yo le decía, la tienen, la hayan definido o no, la hayan enunciado o no, la tienen. Porque la cultura es todo aquello que vive el día a día de la organización y que se transmite de una manera particular. Maneras de conocer nuestra cultura para poder trabajarla apropiadamente. Pues hay muchas, pero yo les voy a dar algunas ideas. Por ejemplo, asume que tú eres un nuevo empleado, que tú llegaste por primera vez a la organización, a la empresa, y que nunca antes viste a esos compañeros de trabajo. Y pregúntate, ¿qué yo puedo extraer de las conversaciones que se sostienen a la hora del café, a la hora del almuerzo? ¿Qué veo en ellos? ¿Cómo se comportan? ¿Qué nos apasiona? Cuando hay un tema puntual, ¿se vuelve neurálgico? ¿Hay chispa en sus ojos? ¿Hay alegría en sus comentarios? Porque de estos temas nosotros podemos comenzar a ver qué considera el asociado, el compañero de trabajo importante en la manera en que trabajamos el personal. Y eso nos comienza a dar luz de qué vive la cultura de esa organización. ¿Cómo se decoran las oficinas? ¿Qué hay en las paredes de la empresa? ¿Los líderes de la organización tienen fotos personales en sus escritorios? ¿Se atreverían a regalarle una caricatura el día de su cumpleaños y esa persona la coloca dentro de su ambiente de trabajo? ¿Cómo, cuando se habla de los clientes, cómo nos referimos a ellos cuando los clientes no están? Haz un tour cultural por la organización, observa esas señales físicas que reflejan esa cultura de la organización. Los expertos en los temas de manejo de cultura nos dicen que debemos prestar mucha atención, sobre todo a los espacios, cómo están organizados esos espacios. ¿Qué hay pegados en los boards, en los pizarrones? ¿Qué tipo de comunicación circula dentro de la organización? ¿Se comunican mucho por mail o son más de contacto personal? Si se dan cuenta, amigos, todo esto lo que nos habla es de cómo es la cultura de esa empresa. Hay diferentes tipos de cultura. Nosotros tenemos cultura orientada al poder, cultura orientada a las personas, cultura orientada a resultados, cultura orientada a las normas. Entonces, cuando nosotros logramos obtener estos insights, ustedes se dirán, ¿y eso qué tiene que ver con endomarketing? Bueno, eso lo que nos va a permitir es hacer el diagnóstico de la cultura.
Claro, y estamos hablando con Caril Taveras de Ideox. Hoy el tema es precisamente endomarketing. Y estamos hoy abordando la segunda parte. Previamente, en la participación anterior de Caril, habíamos comenzado a dar pinceladas sobre cómo el endomarketing puede apoyarnos en las organizaciones. Y hoy estás hablando sobre lo que es la cultura. Y como tú muy bien decías, es posible que no la hayas escrito, no esté plasmada, pero lo que tú haces, como la gente se comporta, es lo que el cliente ve de ti. Es lo que a través de las redes sociales la gente percibe de ti, aunque tú no lo hayas programado. ¿Cómo yo puedo, Caril, entonces, a propósito de lo que tú estás compartiendo, hacer un trabajo a conciencia de cómo yo quiero ser percibido? Hay algo que se llama reputación, que eso es lo que dicen de ti cuando tú no estás. Y ahí el mundo es sumamente amplio. Pero, ¿cómo yo puedo, desde esa conciencia, no desde lo espontáneo, proyectar esa imagen y esa cultura hacia afuera? de mi empresa?
Bueno, ahí, Rey, lo importante es ya después de que yo conozco lo que tengo para saber lo que debo trabajar, nuestra recomendación es que mires a tu organización y sobre todo a un equipo comercial, y hago mucho énfasis en el equipo comercial, por la emocionalidad que se vive en ese equipo, por las características de ese equipo. Que tú puedas entender a tu cliente interno, y es que pienses en tu empresa como tu mercado, ¿verdad? Has analizado a tus clientes, ya saben, ya sabes cómo viven dentro de ese espacio que se llama empresa, que es la parte, digamos, de la cultura, y entonces ahora quieres definir una cultura diferente. ¿Por qué, Reinaldo? Porque para tú poder ser atractivo para nuevos empleados, nuevos talentos y retener los que tienes, tienes que saber qué quiere ese cliente, qué lo motiva, qué lo mueve. Entonces, en la medida en que vas descubriendo eso, puedes ir haciendo esa propuesta. Lo primero, y hay que partir de ahí, es saber si tienes un plan estratégico ya diseñado para tu empresa. ¿Por qué? Porque ahí queda definida la visión hacia dónde quieres llevar la organización, el propósito que quieres tener con ella, cuál es el reto que tienes por delante, cuáles son esas competencias conductuales entonces que necesitas para poder, conductuales y técnicas, para poder entonces decir, ah, perfecto, eso es lo que necesito, entonces voy a diseñar las estrategias y las tácticas que voy a necesitar poner en marcha para poder atraer y retener ese talento. Hay que asegurarse que esa estrategia sea ganadora, y para que sea ganadora tiene que ajustarse a las necesidades de ese grupo interno. Digamos que logramos entender que tenemos un grupo de millennials, grandes millennials, muy preocupados por el medio ambiente, muy preocupados por el ecosistema, y que nuestra empresa o lo que nosotros hacemos es un poco contaminante. Entonces ahí hay una gran dicotomía, porque no voy a poder retener a personas que tienen esa necesidad de cuidar el planeta trabajando en una empresa que contamina. Bueno, hay muchas formas de comenzar a convertir tu empresa, que su propósito inicial como empresa genera contaminación, pero tú puedes comenzar a movilizar iniciativas para limpiar los ríos, para que tu producto comience a ser de un envase ya usado, o sea, que venga de un reciclado o virgen. Y entonces tú comienzas a trabajar en el idioma de tu gente. Pero para eso entonces debes comunicarlo. Y es ahí donde entra la parte de endomarketing. Nos referimos mucho a, como decíamos hace un rato, al equipo comercial. Porque primero es el área de fortaleza en la que nosotros nos hemos dedicado muchos años a trabajar y a conocer. Y segundo, porque las características de las personas de este equipo son muy particulares. O sea, son personas muy emocionales, son personas muy competitivas. Entonces, a este grupo hay que hablarle en este idioma. Puedes trabajar iniciativas de endomarketing para toda la organización y una misma comunicación bajarla con diferentes iniciativas y herramientas a los diferentes equipos. Me gustaría contarles, por ejemplo, de DHL, como una empresa multinacional que tiene una gran cultura organizacional y que ellos han lanzado hace muchos años la idea de que todos son comerciales. Todos en la organización se deben considerar un comercial. ¿Qué hace esta empresa para poder ser un gigante de más de 100 años presente en múltiples países y haber sido reconocida en el 2018 en Latinoamérica como una gran empresa para trabajar, un gran lugar donde la gente quiere trabajar? El ranking se llama The Great Place to Work y ese ranking se hace todos los años. Bueno, esta empresa, por ejemplo, para ir poniendo ejemplos puntuales, se caracteriza por conectar con las personas, no solamente con el cliente externo, sino con el cliente interno, para ayudarles a lograr su propósito mediante acciones de personal muy, muy teledirigidas. Ellos dicen, si me encargo de mi cliente interno y me aseguro de apoyarles en su desarrollo personal, puedo mandar el mensaje de que DHL existe para mejorar la vida de sus clientes. Entonces, lo hago por mi cliente interno lo va a hacer por su cliente, a su vez, externo. Ellos sustentan una cultura que fomenta la diversidad, la ambición, la actitud colectiva de podemos hacerlo y podemos hacerlo juntos. Por ejemplo, a lo que hablábamos hace un rato, ellos utilizan los aviones como su medio de transporte y sabemos que los aviones consumen combustible y entonces hay muchos jóvenes que entienden que no deberíamos estar quemando combustible. Pues ellos han ideado iniciativas que envuelven a toda la organización, recordando que todos se ven como comerciales, y una de ellas se llama Go Building. Go Building, por ejemplo, ayuda a fundar techo, o sea, construcción de viviendas para familias en extrema pobreza, y lo hacen los empleados. Go Green busca la sostenibilidad en sus programas de logística y transporte mediante el rastreo de la huella de carbono, y todo eso se comunica apropiadamente con métricas muy particulares que todos los empleados conocen y saben. SIC es un programa con sus siglas en inglés, Certified International Specialist. Este programa lo que fomenta es el liderazgo y el compromiso de los empleados con el desarrollo de habilidades blandas. O sea, te cuido, te desarrollo como persona, pero creo que cuando lo hago por ti, tú lo haces por nuestra organización y nuestros clientes. Mm-hmm. Hay un programa que se llama Upstairs, que ofrece becas a los hijos de los colaboradores para ayudarlos a fomentar el desarrollo de la siguiente generación de posibles colaboradores de la organización. First Choice, otro programa que ellos tienen, crea capacitación para dar un mejor servicio al cliente con técnicas muy especializadas. Aquí vemos algunas de las iniciativas que involucran a todo el personal y que asegura que ellos se sientan parte de un mejor futuro. Entonces, por eso sale como una de las empresas donde la gente quiere trabajar. ¿Sí se dan cuenta cómo funcionan estos programas?
Sí, sí, sí. Claro. Es todo un esfuerzo detrás para que cuando podamos decir hacia afuera que cuidamos a nuestro cliente, seamos coherentes y nuestros empleados no digan, ah, sí, cuidan a los clientes y nosotros qué, sino que hay una coherencia de sí es cierto, porque nos cuidan a nosotros también. Qué bonito el tema.
Se lo cuentan, porque claro, hablábamos en un programa anterior de la gallina y la sardina. Si no has comunicado, no existe para tus empleados.
Así es. Bueno, Caril, yo creo que la saga debe continuar en otra oportunidad, porque hay mucho que conversar sobre esto y la gente está muy dispuesta a aprender y a tener una nueva mirada hacia su empresa y hacia su gente sobre todo. Las personas que hayan conectado contigo y con este tema, ¿cómo conectan con Caril o con Ideox para tener una, digamos, una conversación y una transformación en sus empresas?
Bueno, la manera más sencilla es a través de nuestras redes sociales. Una muy activa es Instagram, @ideox_. Y ahí se pueden conectar con el resto de nuestras redes y conmigo de manera personal o con cualquiera de nuestros asociados en las firmas.
Excelente. Caril Taveras, de Ideox, muchísimas gracias. Un gran abrazo. Que tengas un muy buen día.
Y sí nos juntaremos todos en Camino
claro
Sol,
que sí.
Tranquila, deja que pase todo.
Los desayunos de Camino al Sol son emblemáticos.
Sí.
Son espectaculares. Claro. Sí, son buenos.
Un abrazo, Caril.
Gracias, Caril.